comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves en la tarde, a través de las ondas de Radio Santa María, también por internet para todo el mundo. Tres noticias nos llegan desde el Congreso esta semana. Son bastante buenas. Y sobre ella vamos a conversar con nuestra cientista política, prácticamente parte del equipo ya de nuestro programa. ¿Cómo estás, Pamela Po? Algo raro pasó. Bueno, mientras les cuento que aquí en los controles está Katy Águila y nuestro amigo Daniel Vargas se fue a la escuela de suboficiales. La idea es estar ahí, la ventana mandungueándolo lindo para arriba y para abajo. Pobrecito. Ojalá que le vaya bien por ahí. Le demos los mejores deseos desde acá a Daniel. ¿Tenemos a Pamela Po? No. Algo raro pasó. Se le fue la onda. Bueno, ya llegará de vuelta. Entonces, son noticias políticas y vamos a hablar con la cientista política, po. Obvio, ¿no es cierto? Don Ervin anda en terreno y dijo que si podía conectarse iba a llamar. Así que en una de esas se nos aparece por ahí. Vamos a ver, ¿eh? De estas noticias, dos son súper buenas. Se aprobó el nuevo código de aguas. Le falta un pichintún para salir del Congreso a hacer ley. Y ahí nuestra amiga Pamela es la que sabe mucho de estas cosas. La otra buena noticia es que fue aprobada la legislación por 132 votos y una abstención de la ley de protección de turberas. Buena noticia también, ¿no es cierto? Ya, ahí parece que vamos a conectar a Pamela. Algo le pasó. Ahí también hay varios temas bien interesantes de conversar. Y hubo dos diputados, los diputados Santana y Espinosa, que le pusieron indicaciones. Estos diputados, por lo demás, habían presentado otro proyecto que estaba tratando de torpedear esta ley, entonces no entendemos muy bien. Ya, Pamela, ¿estás ahora?
Sí, estoy por acá.
Hola, Pamela, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Ya. Aquí iniciando el año con todo.
No sé qué pasó, que te nos desapareciste.
Sí, se nos cayó la llamada, pero ya volvimos.
Ya, bueno, Ervin también está desaparecido, dijo que en una de esas, si se lograba conectar, iba a llamar. Okay. Oye, Pamela, estaba conectada comentando de las buenas noticias provenientes del Parlamento, del Congreso, sobre una al menos que tú tienes mucho que ver, que es el nuevo Código de Aguas. Cuéntanos, ¿cómo fue eso que después de 11 años solamente de tramitación, por fin empieza a ver la luz el nuevo Código de Aguas?
Sí, o sea, mira, yo de esos 11 años, por lo menos yo tuve 8 en la tramitación, así que...
No más.
Yeah. Solo 8 nomás. Pero la verdad es que es una muy buena noticia, una buena noticia también para el gobierno que va a entrar, ¿cierto? Que tiene medidas dentro de su programa que abordan el tema de agua, y esta va a ser una herramienta bastante crucial que va a ayudar, ¿cierto? a implementar los cambios que se requieren. Uh-huh. Esta es una reforma que tenemos que mirarla dentro del marco constitucional actual, por lo tanto también tiene que ver que por eso costó uh-huh. tanto sacarla, sí. dado que la Constitución, no olvidar que está en la propiedad del derecho de aprovechamiento, y eso solo por cambio constitucional podíamos sacarlo, ¿ya? Ese cambio constitucional es muy complejo con los escenarios actuales y por lo tanto hay que esperar qué es lo que redacta la nueva, la convención. Mm. Pero digamos que en el marco legal actual, esta reforma prioriza el derecho humano al agua y el saneamiento, mm-hmm. coloca muchas medidas en torno a lo medioambiental y ecosistémico, cuestión que sí va a afectar a los derechos antiguos. O sea, si por ejemplo un caudal del agua subterránea empieza a disminuir porque los distintos propietarios del agua están sacando más de lo que se debe, se prenden las alarmas, ¿cierto? Y ya la DGA tiene herramientas para tomar medidas. Actualmente eso no ocurre. Entonces, se le da un valor mucho más importante a la gestión pública del agua, al tema ecosistémico, a la priorización, ¿cierto?, del derecho humano al agua, y establece medidas para poder cumplir, ¿cierto?, con el derecho humano al agua.
O sea, una muy buena noticia. Ahí habían unos temas pendientes que eran difíciles de zanjar y que al final, por fin, hubo prácticamente consenso en su aprobación. ¿Cuáles eran esos temas tan terribles, Pamela?
Mira, no eran temas terribles, la verdad. No eran tan terribles, eran temas diferencias entre ambas cámaras. Yeah. Que, por ejemplo, una colocaba que los derechos de aprovechamiento se iban a dar hasta 30 años, ¿cierto? Los nuevos, ¿cierto? Y el Senado había puesto a 30 años, o sea, los había dejado fijos. Yeah. Quedó una cuestión intermedia, así se resolvió, que efectivamente se van a dar hasta 30 años, pero se tiene que justificar el por qué se va a dar hasta 30 años. Yeah. Se podrían dar por menos, pero eso tiene que tener una justificación. Mira. Diferencias de ese tipo, pero la verdad eran muy pocas. ¿Por qué razón eran pocas? Porque recuerda que esta reforma partió en 2011. Muchos de los senadores que están actualmente eran diputados en la época en que se presenta esta reforma y ahora son senadores. Entonces, en el fondo, como que fueron a terminar el trámite al Senado, el trámite que empezaron en la Cámara. Por eso yo creo que la reforma los cambios se aceptaron muy bien entre ambas cámaras.
Oye, uno de los temas que está pendiente y que por fin lo zanjaron es el tema de la turbera, que son un importante tema en el agua también, no solo de CO2, de dióxido de carbono. Y ahí vemos que hay que tener un inventario de turbera, que realmente a mí me preocupa un poco. ¿Cómo es ese tema?
Mira, el tema del inventario en general, siempre el gobierno, y esto lo hacen porque saben que tienen que tener la información. O sea, tú no puedes legislar, ¿cierto?, si no tienes la información en el fondo. Uh-huh. Y como acá se legisla al revés, en el sentido de que sabemos que tenemos turberas, pero no sabemos cuánto tenemos de turberas. Entonces, si queremos proteger las turberas, tenemos que saber cuáles son aquellas, en qué espacios están, etcétera. Lo mismo ocurre con glaciares. No sabemos cuántos glaciares tenemos ahora, hace muy poco, 10 años, 12 años, no mucho más. Entonces, mira, yo creo que el avance más importante en todo caso en cuanto a turberas no está dentro del Código de Agua, sino que está dentro del proyecto de ley que se votó también esta semana.
Ya es el segundo tema, sí.
Adelante, perdón. Perdón. Pero para terminar, en el fondo la frase es que se votó un proyecto de ley que prohíbe la extracción de turberas. Y yo creo que eso es lo que realmente se requiere, dado que la turba se está sacando de forma muy indiscriminada y obviamente esto tiene consecuencias en materia hídrica y en materia de cambio climático, etcétera.
Bueno, justamente es el segundo tema que fue aprobado legislar por 132 con una abstención la ley de protección de turbera. Ahí había otro proyecto de ley presentado por el diputado Santana del manejo de turbera, que es un poco lo que ha estado, manejo sustentable, lo que ha estado ocurriendo hasta ahora por el decreto 25 del Ministerio de Agricultura, y que ha sido realmente un desastre. Entonces, de ahí viene ahora la protección de la turbera. Las turberas acumulan un 30% del carbono del planeta, o sea, es una cantidad inmensa, son súper importantes en eso. En Chile están prácticamente pasadas al olvido y desde hace poquitos años aparece por fin el tema. En la última COP26 en Glasgow aparece también el tema de la turbera, que no estaba antes. Y la turbera también guardan un 10% del agua, o sea, son importantísimos. Bueno, en esa ley de protección de turbera hay una modificación del código de minería también. Se le va a dar la fiscalización al SAG, que me tiene re preocupado porque el SAG no tiene cómo fiscalizar. Y están las indicaciones de los diputados Santana y Espinosa, que, como digo, son medios opositores a la protección de turbera. ¿Cómo es esto, Pamela?
Bueno, yo cuento que tú lo explicaste muy bien, en qué va toda esta teleserie, en el fondo. Efectivamente, Santana presentó un proyecto con la idea del manejo sustentable. La verdad es que yo creo que en el nivel que tenemos la crisis climática y ecológica no podemos darnos el lujo de seguir extrayendo la turbera. Yo no creo que exista un manejo sustentable por la característica de este ecosistema, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, yo creo que acá sería mucho más interesante trabajar algún tipo de transición justa, por ejemplo, con aquellos que desarrollan esta actividad de turberas, digamos, pero de una manera no industrial ni semi-industrial, sino que de sobrevivencia. O sea, primero hacer ese catastro antes de plantear, ¿cierto?, de extraer la turbera de forma industrial, etcétera.
Bueno, ahí está el tema del inventario otra vez. Si no hay catastro, no hay inventario, ¿cómo vamos a controlar?
Exactamente. Entonces, ese es un punto. Ahora, ¿qué pasó con el proyecto? El proyecto se aprobó en la sala, como tú dices, por una gran votación, pero al proyecto se le hicieron indicaciones en la sala. Eso significa que el proyecto tiene que volver a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, que es donde estaba el segundo trámite, ¿cierto? Vuelve a la Cámara, a la Comisión, se tienen que votar esas indicaciones en la Comisión y con eso nuevamente va a la sala. Al votarse en sala, ¿cierto?, debiera pasar a Comisión Mixta porque este está en segundo trámite, y si no pasa a Comisión Mixta y el Senado acepta los cambios de la Cámara, perfectamente podría pasar a promulgación el proyecto. Entonces, tiene un bastante, está avanzado. Ahora, las indicaciones van en la línea de no prohibir, ¿cierto?, la extracción de la turbera. Así que ahí vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se desarrolla finalmente esta teleserie con respecto a las turberas. Y la diputada Marcela Sandoval es quien tiene la presidencia de la comisión. Ayer el diputado Celis y la diputada Girardi le solicitaron expresamente que por favor colocara este proyecto en tabla, independiente de que sea el proyecto de cambio climático con suma urgencia, pero que por lo menos se le dedique una sesión, una parte de la sesión para poder votar esas indicaciones, porque el tema es urgente en el fondo.
Oye, ¿y cómo es que los diputados Santana y Espinosa no votan en contra entonces de esta ley?
O sea, yo me imagino que tendrán algo de, digamos, de visión ambiental, una visión ambiental muy mínima, obviamente. Por lo tanto, no lo votan en contra por ello. O sea, en el fondo están tratando de torpedear el proyecto y de colocar su propio interés, defenderse el interés de quienes votan por ellos, me imagino. De hacer esta como cuestión más sustentable, como un término medio, y no de prohibición total.
Bueno, ellos tienen el mismo argumento que tienen los diputados que se oponen a la exclusión de la especie exótica de las áreas protegidas, o sea, los salmones de las áreas protegidas, y que dicen, pero es que da tanto empleo, y claro, que el humano es el centro, y la economía. Pero ahí definitivamente están en contra, entonces parece que estos otros diputados van más camufladitos por debajo, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre van a haber sectores que que tienen otras ideas y se van por el lado de proteger más que el empleo a las empresas que están trabajando en eso, ¿no?
O sea, yo creo que, mira, el tema del empleo siempre va a ser un tema que, por eso en Estados Unidos, cuando se empieza a modificar la legislación ambiental en los años 80, ¿cierto?, se empieza a fortalecer, nace el término de transición justa, en el sentido de que cuando tú cierras empresas contaminantes, debieras tener un plan para la gente que no va a tener empleo. El problema en Chile es que nunca nos ocupamos de los temas de manera, pareciera que no podemos comer y masticar, o sea, en el fondo caminar y masticar Chile.
De buscar es una solución de fondo.
Exactamente, una solución holística. Hoy en día la crisis climática y ecológica que tenemos requiere de forma urgente, ¿cierto?, tratar el tema de las transiciones justas, que son numerosas en el fondo, porque no solamente tenemos un tema de recambio tecnológico en materia de energía, o sea, hay gente que va a perder sus trabajos porque se van a cerrar termoeléctricas. No solo tenemos que abordar ese tema, tenemos que abordarlo de forma holística en relación a actividades que se hacen hoy en día que son nocivas para el medio ambiente y que necesitamos transformarlas para que vaya hacia un mejor lugar. Por ejemplo, tú a la gente que viene sacando turba, perfectamente le podrías dar empleo a través de la reforestación con bosques nativos, por ejemplo. Podrías darle empleo en, por ejemplo, en restauración de suelos. Y eso no se
o en turismo, como dijo el propio diputado Calisto, que está defendiendo a los salmoneros por el mismo motivo del empleo. Entonces, vaya uno a entender.
Tú tienes actividades que hoy en día son de reactivación económica verde, y no se echa mano a eso porque lo más fácil es destruir en el fondo. Entonces es más fácil destruir, construir. Porque para construir tienes que pensar, tienes que darle una vuelta, pero destruir turba, sacar glaciares, derretirlos, construir sobre un humedal es mucho más fácil que pensar un edificio que no esté en un humedal. Entonces, en el fondo es una cuestión que es tan antropocéntrica, pero que además es autodestructiva en el sentido de que es la especie nuestra la que peligra, si bien los ecosistemas, y se habla de una sexta extinción masiva de especies, en el fondo somos nosotros mismos los que también estamos en peligro en cuanto a calidad de vida, formas de vida, etcétera.
Oye, bueno, en este tema, claro, siempre hay intereses de por medio, pues entonces, ¿qué intereses prevalecen? ¿Los intereses de todos o generales o del país o los intereses de alguno de ganar plata? Pues. Entonces, y que además pisotean a los demás. Pues. Es el caso, ponte tú, en el tema de la salmonera, efectivamente que hay empleados de por medio, pero ellos también afectan a otros empleos, pues afectan al sector turismo, afectan a los pescadores, hay un eterno conflicto ahí en que efectivamente destruyen empleos también. Entonces, ¿en qué quedamos? Y después, el que esté en la salmonera en áreas protegidas ya es como mucho, porque esas áreas protegidas son de todos los chilenos, no son de ellos nomás, pues, y se las apropian. En el fondo es una expropiación o una privatización de áreas que son de áreas bienes nacionales de uso público para unas empresas. Oye, Pamela, después está el tema de las propuestas de norma constitucional. ¿Puedes explicar un poco de qué se trata eso?
Bueno, hay dos vías, ¿cierto?, para ingresar normas constitucionales, ¿cierto? Está la vía, obviamente, popular, que es que los ciudadanos, grupos de ciudadanos, ¿cierto?, pueden ingresar propuestas de articulado a la Constitución. Tienen que tener, obviamente, una justificación sobre el tema que quiere ingresar, la propuesta de qué trata, bien explicado, ¿cierto?, y el articulado que propone. Por lo tanto, estas propuestas ayudan a los convencionales, ¿cierto?, a tener una batería de insumos que vienen desde la sociedad civil, de gente independiente, etcétera, de las empresas también, porque hay una, por ejemplo, que es de Compromiso Minero, creo que se llama, que en el fondo es como el Consejo Minero completo, digamos, promoviendo una iniciativa para que la minería siga siendo lo que es hoy en día. Entonces, y estas iniciativas requieren, ¿cierto?, de 15.000 firmas de apoyo ciudadano, ¿cierto?, con la clave única del registro civil, ¿cierto? Cada persona puede firmar hasta 7 iniciativas populares. La otra fórmula es que los constituyentes recojan esas iniciativas, digamos, no sé, si yo escribo un artículo, les parece bien, y ellos lo ingresen como una cuestión de los constituyentes. Mm. Son las dos vías por las cuales se está proponiendo textos a la Constitución, ¿cierto? Y estas iniciativas debieran empezar a este contenido, ¿cierto?, a analizarse y a votarse en el mes de febrero.
Oye, ¿y qué iniciativas de norma constitucional hay en el ámbito ecologista? Hay una, tengo entendida, de constitución ecológica o hay algo por el estilo.
Efectivamente está la SCAC, ¿cierto?, la Sociedad Civil por la Acción Climática. Uh-huh. Ayer empezó su campaña, ¿cierto?, para recoger firmas para ingresar el tema de los principios ecológicos a la Constitución actual, o sea, la que se está trabajando, ¿cierto? Y esta iniciativa requiere, ¿cierto?, que la gente la firme, la conozco. Aún no tenemos número, o por lo menos yo no lo conozco, porque lo que anda circulando es un banner, digamos, de la Constitución ecológica con un código QR, pero le van a colocar número durante la tarde, decían en un grupo de WhatsApp. Así que ahí podrán ver en las redes sociales de la SCAC, que es SCAC-Chile, ¿cierto? Mm. Y se puede conocer esta iniciativa popular si es que les interesa. Y también se puede revisar en la página web de la convención, donde se están recogiendo las distintas iniciativas populares.
Bueno, a tratar de difundirla acá también, por supuesto.
Por supuesto, hay que difundirla por todos lados, sí. Así que ahí está, y bueno, hay muchísimas propuestas en materia medioambiental.
¿Sí?
Hay muchas. La única que a mí me las que me genera un poco más de preocupación es el tema minero, que diría yo que están un poco menos trabajadas de las que yo he visto. Así que ahí están estas propuestas y hay que irlas revisando y viendo las distintas campañas que se están haciendo por redes sociales.
Había el tema minero, ¿te refieres a eso de la nacionalización o algo así había de la minería?
Mira, hay
minería,
una de,
¿no?,
nacionalización, hay otra que es del Observatorio Minero, que me tocó mirarla, dado que hicimos un programa el otro día para explicarla, donde habla de la minería como bien común, desde una lógica de minera desde los pequeños y medianos, estos mineros, no desde la gran minería. Que conversa en el fondo con el tema naturaleza, con el medio ambiente. Esa es la idea de esa propuesta. Está la otra de compromiso minero, como te decía, para que las concesiones sigan siendo un poco menos perpetuas. Entonces, están estos temas que se van a estar chocando en el fondo, las distintas visiones. Vamos a ver las distintas visiones en estas iniciativas populares. Entonces, vamos a ver qué es lo que queda finalmente dentro de la Constitución.
Sí, parece que la gente de lo que llamaban del rechazo también están presentando propuestas.
O sea, de hecho, la gente del rechazo presentó una que en 4 días ya tenía las 15.000 firmas, que tenía que ver con que tu dinero no se toca, el de la AFP, el dinero no se toca, una cosa así. Cuestión que obviamente polariza y sigue en esta línea de polarización, ¿cierto?, de las ideas. Yo creo que hay que buscar los consensos. Entonces, por eso también es importante que cuando se plantean las ideas, sea de forma seria, conciencia, estudiado, argumentado, con el fin de obviamente contribuir a construir un mejor nuevo pacto social, tomando en cuenta obviamente a los distintos actores que existen en la sociedad. No podemos obviar, no podemos siempre hacer las cosas desde la visión personal, sino que esto tiene que ser desde una mirada bastante colectiva y holística en relación a los distintos problemas que tenemos como sociedad y también los desafíos que nos coloca la crisis climática y ecológica.
Así es, estamos buscando el bien común, pues. No los bienes particulares nomás. Lo que estamos bastante mal acostumbrados en eso, por desgracia. Oye, Pamela, ¿alguna otra cosa que se nos quede en el tintero antes que se nos acabe el programa?
Mira, recordar que se está tramitando el proyecto de ley de cambio climático, ya inició su votación en particular en la Comisión de Medio Ambiente. Yeah. La próxima semana se viene la discusión de la carbono neutralidad, de si se adelanta 10 años, se deja el 2050. Probablemente estas sesiones sean el día martes en la mañana y el miércoles en la tarde, así que va a estar bastante candente el tema, porque de hecho ayer en un hilo de Twitter que hice hace unos días, que tuvo harta difusión, incluso el hilo le molestó muchísimo a la autoridad, al Ministerio de Medio Ambiente, en relación a que ellos hablan de la ciencia, pero también la ciencia hay que reconocer que también llegó tarde en torno al tema cambio climático. O sea, lo que decíamos ecologistas, pueblos indígenas, campesinos, etcétera, de que nos íbamos a estrellar con respecto al cambio climático, que sabíamos que esto tenía que ver con el desarrollo, ¿cierto? Recién lo vino a reconocer el IPCC el 2021, cuando estos actores que yo menciono lo reconocieron hace 30, 40 años atrás. Entonces, y tú mismo, Peter, lo sabes. Sí, o sea, tú eres
uno de los que está en eso.
Exactamente. Entonces, seguir con que la ciencia tiene que chequear y ultra verificar que esto, que la carbono neutralidad del 2050 es la panacea, la verdad es que yo creo que hay que acelerar los tiempos de manera política, con voluntad y ambición. La panacea no es con la carbono neutralidad, ojo con eso. Yo también soy crítica en relación al capitalismo verde, pero en el caso chileno, la carbono neutralidad beneficiaría directamente a los territorios impactados por termoeléctricas, por ejemplo. Entonces, es como un win-win si lo adelantamos por ley, en el sentido de que las termoeléctricas a carbón cierran, si se sube el impuesto verde tiene un impacto, por ejemplo, la ciudad de Calama por fin, después de 12 años, va a poder tener un plan de descontaminación. O sea, en el fondo esto tiene que ver que hay un impacto directo a la población, ¿cierto?, y a las comunidades que tienen que soportar los contaminantes locales.
Ya, y el Ministerio de Medio Ambiente no estaba muy contento con eso. De repente el Ministerio de Medio Ambiente uno no lo entiende mucho para qué lado está trabajando realmente, ¿no? Si para el ambiente o para el gobierno o para las empresas, es una cosa medio extraña.
Yo, sinceramente, el proyecto actual de cambio climático, si bien es un proyecto que tiene que salir, porque es un avance, no vamos a decir que es un gran avance, es un avance, era un proyecto que, así como se ingresó, ¿cierto?, era un negocio para los monocultivos y las mineras, literal. O sea, está pensado, ¿cierto?, para que la captación de emisiones, ¿cierto?, lo hagan los monocultivos. Y esa cuestión se empezó a desarmar cuando ingresa al Congreso, porque en el Congreso se le empezaron a hacer las modificaciones. Sí. Entonces es un tema que se sigue trabajando, que esto no se basa en monocultivo y en el fondo la carbono neutralidad puede ser desde otro lugar.
Bueno, se nos acabó el programa, Pamela. Hoy ha estado súper interesante la conversa contigo, igual que todas las veces que conversamos. Es la mejor panelista de este programa, no cabe la menor duda. Así que muy agradecido, un abrazo, Pamela, y conversaremos en alguna próxima oportunidad otra vez, pues.
De todas maneras, y un abrazo, y yo creo que tú eres el ejemplo viviente, en el fondo, de toda esta cosa que estábamos conversando ahora, sí, pues. Y yo creo que tú te dijiste ahí ponerle power también con escribir alguna cosita. Te hago esa invitación también.
La hemos escrito un montón de veces, porque estuvieron chuteando para adelante el cambio climático durante 30 años y ahora lo quieren volver a chutear para adelante hasta el 2050, imagínate.
Vamos a terminar fritos así.
Bueno.
Listo, estimado.
Muchas gracias, Pamela. Chau, chau. Y hasta la próxima ocasión. Y nos despedimos entonces hasta el próximo jueves.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.